Salmo 138. Y es un mensaje especial de Año Nuevo. Yo sé que ya estamos en el día 5. Ya algunos ya rompieron los propósitos de Año Nuevo. Apenas vamos en el día 5 y algunos ya se aventaron sus tremendos pozolazos. Dijeron, no, ya no. Salmo 138. Le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a leer la escritura. Está cortito, son 8 versículos. Dice, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses, con D pequeña, quiero aclarar, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Puede tomar asiento. Bendito Dios, pedimos que tu palabra nos hable con poder, con autoridad, que tu Santo Espíritu use esa palabra y que tú, ya sea que nos animes, nos despiertes, nos motives a seguir adelante, Padre mío, a glorificar tu nombre en este año que comienza, Señor, por el resto del año, y que donde quiera que vayamos, Señor, podamos ser instrumentos tuyos en tus manos, Señor. Gracias, Padre mío, por la vida de cada uno de mis hermanos, y te pido de manera especial por aquellos que están pasando por pruebas, por luchas, Señor, que el día de hoy tú uses este mensaje, Señor, para hablar a sus vidas de una manera especial, Padre mío. Que sepan que tú vas a hacer maravillas en sus vidas, Padre mío. Queremos, Señor, glorificarte y exaltarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, este salmo es un salmo de David. David escribió este salmo. La mayoría de los salmos, dentro de lo mismo, aunque no es palabra de Dios inspirada, pero algunos nos dice la ocasión o para quién estaba dedicado el salmo o a quién se lo había escrito. A veces David decía para ser cantado con instrumentos de cuerdas, o a veces inclusive decía de qué manera debía ser cantado el salmo. Cuando usted lee el libro de los salmos, se da cuenta que los salmos también son oraciones. Parece que es el salmo 70 y tantos, ¿verdad? No me recuerdo exactamente, pero es entre los 70 y tantos. Está un salmo que dice, aquí terminan las oraciones de David. Entonces, los salmos, aunque son conocidos como cantos, en realidad eran oraciones que David componía y luego les ponía música. Pero un tremendo talento de David. Ahora, este salmo, Salmo 138, no sabemos cuándo lo escribió. Solamente podemos deducir el tiempo, y en eso hay controversia. Como no dice claramente, en eso hay controversia. Algunos no saben exactamente y algunos interpretan de una manera algunos versículos basándose en lo que dice aquí, y otros lo interpretan de otra manera. Entonces yo me voy a tomar la libertad de yo darle el punto de vista mío de acuerdo a lo que yo veo en la escritura, y si usted no lo ve ahí, no hay problema. Primero, dice el título del sermón, el versículo clave, porque es un versículo precioso, y hasta pude hasta sentir cómo lo leyó con más fuerzas cuando llegó a ese versículo, porque dice, ahí está ese versículo, qué bonito. Jehová cumplirá su propósito en mí. Ese es el título. Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero como subtítulo le puse, porque es necesario que mientras Dios cumple su propósito, nosotros seamos pacientes. que no nos desesperemos, que esperemos en el Señor. Por eso, sigue esperando en Dios. En cualquier etapa que te encuentres dentro de ese Jehová cumplirá su propósito en mí. Algunos puede ser que estemos apenas en el inicio del trabajo que Dios está haciendo en nuestras vidas. La Biblia dice, nos describe a nosotros los seres humanos, como barro, en manos del alfarero. Y el alfarero, cuando los que han visto esos videos o fotos, ¿verdad? Tenía una rueda donde agarraba el montón de lodo y lo ponía sobre un pico ahí. Y luego con el pie le ponía, casi como las máquinas de coser, ¿no? Le ponía a dar vueltas. Y daba vueltas y luego le echaba agua al barro para ablandarlo, quitaba piedritas, cositas que estuvieran, y empezaba con sus manos a moldear y a darle forma. Y de repente ahí con ese barro va formando un vaso, y de repente cambia de opinión y dice, ah, no, ese no. Lo baja todo otra vez y empieza a hacer otro. Y hay veces que no sabemos en qué parte del proceso se encuentra Dios. Dios puede ser que apenas aventó el montón ahí, y para poder quitar todas esas cosas que no van a glorificar a Dios, Dios tiene que a veces causar un poco de daño. Y nos va a quitar piedras, y nos va a quitar palitos y cosas que traigan ahí revueltas. Y dice, no, 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 yo quiero hacer un vaso bonito. Y todas estas cosas extras no me sirven, necesito quitar todo eso que está estorbando. Entonces, pero el salmista nos va a animar, porque mire la manera como él empieza. Y este es un mensaje con doble propósito, ¿verdad? Con el propósito de que miremos atrás al año que terminó y le agradezcamos a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y con el propósito de que en base a la experiencia que hemos tenido del año pasado, podamos mirar hacia adelante con esperanza, con confianza, con fe de que Dios va a seguir trabajando en nuestras vidas. Este es considerado un salmo de acción de gracias de parte de David. David está agradecido con Dios. Ahora, no quiere decir que le ha ido bien solamente. Ha tenido de todo. Pero David se ha enseñado a tener la perspectiva correcta acerca de las cosas, personas y circunstancias que han pasado por su vida. Y eso es lo que cambia todo. Hay veces que no es necesariamente el que a uno le fue bien y a otro le fue mal, no. Es la actitud que tenemos. Algunos tenemos una actitud de que todavía ni pasa nada, pero ya tan negativo que ya casi la ve venir. Y se levantan y uno dice, mira qué precioso día, el sol tan precioso. ¡Ah, está bien caliente! Yo ni aguanto este calorón. Ok. Te encuentras a la misma persona en otro día que está nubladito. Y dice, ahora sí, tiene que decir que este día está bonito. Y te levantas, mira qué precioso día dio el Señor. ¡No, hombre, con este frillazo! Uno, mira, está todo triste ese día que... pues, entonces yo creo que a esta persona le gusta la lluvia. Y otro día amanece lloviendo y dice, mira, qué lindo día te dio. No, hombre, no, la gente no sabe manejar y que ya con esta lluvia. Y que es persona que todo el tiempo lo ven todo negativo. Andan más bien ya con el ceño hasta fruncido. Como buscando. Buscando a ver qué, por qué quejarse. Y tú dices, qué triste es vivir la vida así. Qué triste. El salmista entonces nos va a motivar a que decir, no, 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 adora a Dios. Adora a Dios por sus atributos, adóralo por sus obras, pero examina lo que Dios ha hecho contigo. El Salmo 103:2 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Yo sé, algunos se saben de memoria todo el Salmo, Él es el que corona tu vida. El que sacia de bien tu vida. Él es el que te colma de favores. Él es el que... A ver, hermanita, sí, a ver, aproveche ahorita, le voy a dar chance. Dígalo, hermano. ¡Oh, pues! Ya pensé que iba a agarrar vuelo y le iba a decir todo de memoria. Si empezamos de nuevo, yo creo que sí se lo sabe, ¿verdad? Alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Él es el que... Ya, ok, empezó bien, pero mire, es bonito aprenderse la escritura. Entonces, veamos el versículo 1, cómo empieza el salmista a dar gracias al Señor. Mire la actitud del salmista David. Te alabaré con todo mi corazón. ¡Wow! Y esa es la manera de servir a Dios. Esa es la manera de alabar a Dios con todo nuestro corazón. Imagínense servir a medias. Alabar a Dios a medias es una pérdida de tiempo. Ay, dice, pastor, no sea tan estricto. No, en serio, es una pérdida de tiempo. Si tú no estás 100% entregado al Señor y estás todavía comprometido con el mundo, ¿qué vida tan miserable? Ay, me está juzgando. No, nomás te estoy diciendo la realidad. Porque si no te metes de lleno con el Señor, no vas a disfrutar las bondades, las misericordias, no vas a poder ver la mano de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque tu corazón está dividido. Y si te vas al mundo, pero quieres estar todavía con Cristo, y vas allá, no puedes pecar a libertad. Dice que los cristianos somos pecadores defectuosos, porque ya no podemos ir a pecar como antes. Uy, antes hasta te gloriabas. ¡Hombre! Y algunos presumían cada tontería. Y uno dice, mira más lo que está hablando, presumiendo. ¡Hombre! Ni les digo, porque algunos se van a acordar. Pero imagínate como cristiano, y que no estés completamente entregado al Señor, y luego que vayas a querer disfrutar las cosas del mundo, te vas a ver vacío, te vas a ver hueco, vas a agarrar eso y decir, ¿qué estoy haciendo? Y luego vienes a la iglesia y no, tampoco, no hay que exagerarle tanto. No, el salmista dice, no, te alabaré con todo mi corazón. El primero y más grande mandamiento, amar a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así debemos amar a Dios. Y el salmista, al darse cuenta de eso, dice, yo voy a alabar a Dios con todo mi corazón. Y él está mirando hacia atrás y está viendo las victorias que Dios le ha dado. Y al examinar las victorias que Dios le ha dado, da testimonio público y dice, delante de los dioses. Quiero que tome nota de que la D es una D pequeña, porque no existen muchos dioses, solamente hay un Dios verdadero, hay un Dios todopoderoso, pero hay mucha gente que tiene dioses, que llama a sus ídolos dioses, pero que en realidad no son dioses. Y el salmista dice, delante de los dioses te cantaré salmos. Y alguien dice, ¿está adorando a los dioses? No, yo me imagino más, ahí le va la imagen. Usted use ahí su creatividad en la mente. Yo me imagino un poste de acera, y a lo que me refiero es, se adoraba unos postes que hacían para adorar al ídolo acera, que era una diosa falsa. O me imagino ahí tirado, o me imagino la estatua de Dagón, que se menciona que también cayó delante del arca de Jehová, quebrada ahí con la cabeza, sin brazos ahí todo el bulto. Me imagino también el ídolo de Baal completamente destruido en fuego, nomás saliendo humo. Y me imagino a David rodeado de todo eso, destruido, porque Jehová ha vencido, porque Jehová ha demostrado que él es superior a todo esto. Y él en victoria, alabando a Dios, al Dios verdadero, enfrente de esos ídolos que han sido destruidos. Esa es victoria. Y así nosotros debemos mirar atrás y ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y darle gracias a Dios. Gracias, Señor, que ese ídolo terrible que tenía del alcoholismo ha sido vencido. Tú me hiciste libre. Tú me hiciste libre de las drogas. Tú me hiciste libre del chisme. Algunos medio libres. Bueno, pero vamos a suponer que ya está completamente libre. Entonces, pero de lo que Dios nos ha hecho libres, lo que hemos vencido, nosotros podemos adorar a Dios y darle gracias y decir, te alabaré. Y no te voy a alabar como, te alabará Jehová todo. No, te voy a alabar con todo el corazón, te voy a alabar con todas mis fuerzas. Voy a adorarte delante de los dioses, voy a dar testimonio de tu poder, de tu grandeza, de lo que tú has hecho en mi vida. Y en el versículo 2, mire lo que dice. Bueno, le voy a decir los versículos donde está el mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, Deuteronomio 6:5, y el Señor Jesús lo repitió en Marcos 12:30, cuando le preguntaron cuál es el primero y más grande mandamiento. Y él repitió: Oye, oh Israel, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Entonces vamos ahora al versículo 2. Mire, nos dice ahí: me postraré hacia tu santo templo. Ahora, algunos creen que cuando en el versículo 1, cuando menciona delante de los dioses te cantaré salmos, la Septuaginta, que es la Biblia que se tradujo del hebreo al arameo, que la Septuaginta, del arameo al hebreo, que el versículo donde dice ahí dioses, delante de los dioses te cantaré salmos, está traducido como delante de los ángeles. Y entonces ellos le dan otro sentido al versículo y dicen, oh, se refiere a que él está delante de Dios, como en el cielo, alabando a Dios delante de los ángeles. Pero al mirar el versículo 2, surge ya un contraste, algo que parece no checar, porque dice, me postraré hacia tu santo templo. ¿Qué nos dice la Escritura acerca del cielo? Que en el cielo no hay templo, porque Dios es el templo. Jehová llena todo. Allá no tenemos necesidad de templo. Nosotros adoramos directamente delante de la presencia de Él. Entonces, cuando Él está diciendo, me postraré hacia tu santo templo, se está refiriendo a un lugar específico hacia donde ellos se inclinaban y adoraban. Nos dice la Escritura que Daniel se postraba 3 veces al día a orar. Dice que abría su ventana y miraba hacia Jerusalén y se postraba hacia donde estaba el templo. A David le fue dicho que él iba a construir el templo. Y me imagino como que David, ahora que ya tiene todo listo para el templo y que se le ha dicho que en la era de Arauna iba a ser el lugar donde se iba a hacer el templo, él ya puede ver que el templo va a estar en ese lugar y él ya está adorando hacia ese lugar por fe, creyendo en que Dios va a hacer maravillas. Y él se postra. Ahora, el postrarse es señal de oración, señal de humillación. Postrarse a orar. Algunos ya nos hemos hecho tan modernos que ya no nos hincamos para orar. Todo de pie, todo sentado. Algunos hasta se compran un sofá bien cómodo. Aquí voy a orarle al Señor. Ajá, sí, cómo no. Lo único que se escuchan son ronquidos indeseables. Y algunos hasta aquí en la iglesia se les cae la Biblia, ¿verdad? Porque están durmiendo y están así. Y uno los ve y uno los ve y hasta interrumpen a los demás, ¿no? Porque uno está viendo, se le va a caer, ya mero se le cae. Y luego de repente los ve, ¡ay! La alcanzó a salvar. Sí, porque alcanzó a despertar y la agarró. Y alguno cuando se le cae ya no hay ni qué hacer. Como que le pegó algo. ¡Ay! Fue accidente. No, te estabas durmiendo. Pero aquí el salmista habla de postrarse delante de Dios, a orar, a buscar el rostro de Dios. Y dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Entonces, ahora esta oración de agradecimiento, ya él está dando gracias por lo que Dios ha hecho en su vida. Esa es la actitud correcta con la que debemos orar. No venir a Dios a reclamarle, sino venir a Dios a agradecerle. Señor, y usted examine lo que Dios ha hecho en su vida. Examine el año que pasó. Yo desde el finales del 18, que me lastimé la rodilla, que tuve la cirugía, que me quedé sin trabajar por algunos meses, ya contento porque iba a regresar en febrero. Y cuando voy con la sorpresa de que ya no trabajo, dije, a veces así andamos en la fe. Y andaba ya que, ¿qué va a pasar? Pero confiando en el Señor, y el Señor me sacó adelante. Y ahora, al final de este año, también otro cambio brusco también con el nuevo trabajo. Y wow, ha sido un año de aventuras. Pero si nosotros nos mantenemos mirando la obra de Dios, podemos darle gracias a Dios en medio de todo. Entonces, aún en medio de la cirugía, yo le doy gracias a Dios que algunos se recuerdan, hasta con la rodilla toda hinchadota podía hacer los devocionales. Hermanos, Dios me los bendiga, la rodilla acá bien hinchadota y estábamos haciendo los devocionales. Dije, gloria a Dios, mira, me da tiempo para hacer los devocionales bien tranquilo. Luego, ver la mano de Dios, cómo nos ha llevado etapa por etapa, y estoy seguro que ahorita mientras yo estaba diciendo esto, tú te estás acordando de tu año. Las cosas por las que has pasado, las cosas que has vivido. Pero ¿sabes qué? No te enfoques en lo negativo, enfócate en cómo Dios te sacó adelante. Y de esa manera le vas a dar gracias, vas a tener una actitud de agradecimiento y vas a alabar a Dios más por quien Él es. ¿Amén? Y no por tus circunstancias. Alaba a Dios por quien Él es. Dice, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. Nosotros, yo no catalogo a Dios de acuerdo a lo que a mí me pasa. Y hay gente en el mundo que no conoce de Dios que dice, pues, el Dios que tú dices que es un Dios de amor, ¿por qué le dio cáncer a ese niño? ¿Y por qué sucedió esto? ¿O sea, estás poniendo en duda que Dios es bueno? ¿Estás poniendo en duda que Dios es amoroso? ¿Estás poniendo en duda que Dios es justo? Pues es una actitud equivocada de acercarnos a Dios. Más bien, dice, ¿por qué se lamenta el hombre? Lamentese por su pecado. Más bien, Dios nos ha dado menos de lo que merecemos en cuestión de juicio. Y nos ha dado mucho más de lo que merecemos en cuestión de misericordia y de gracia. Él ha sido muy bueno. Y nosotros debemos enfocarnos en qué bueno ha sido el Señor. Mire, ¿cómo se anima el salmista en el versículo 3? Porque ahora él empieza a meditar y se acuerda en esos momentos difíciles, esos días duros por los que pasó. Y al mirar ahí dice, el día que clamé, me respondiste. O sea, hubo un momento en que yo sentía que ya se acababan mis fuerzas. Hubo un momento en que yo sentía que no podía más. Esa relación con mi esposa, esa relación con mis hijos, esa etapa en el trabajo, ese conflicto que tuve tan fuerte, parecía como que me iba a hundir. Parecía como que ya ese diagnóstico que me dieron en este año, de esa enfermedad tan horrible, parecía como que ya. Pero clamé y tú me respondiste. ¡Ay, bendito Dios! Si le contara, pero no tenemos todo el día. Las veces que yo he clamado y he visto la mano de Dios, cómo el Señor ha venido a rescatarme, como que es lo único que estaba esperando, pues estaba esperando que me pidieras, estaba esperando que clamaras para rescatarte. Y nosotros debemos mirar atrás y ver cuántas veces le pedimos al Señor y Él nos fortaleció. Hay inclusive motivos para alabar a Dios aún en medio del dolor, aún en medio de las malas noticias, aún en medio de las circunstancias adversas de nuestra vida. Vea 2 Corintios, capítulo 12. Le voy a ayudar a encontrarla más rápido. 2 Corintios está después de 1 Corintios. Ya la yo, estoy seguro. 2 Corintios, capítulo 12. Y voy a leer desde el 8. Aunque dice ahí 9 y 10, voy a leer desde el 8. Ahora, me encanta, a simple vista, no sé si usted tiene una Biblia de esas que tienen los colores, ¿verdad? Y me encanta que este versículo 9 es el único versículo después del libro de Hechos, donde se encuentran algunas veces en rojo las palabras de Jesús, pero acá está en las epístolas y está en rojo una parte de un versículo. Son las palabras directas de Jesús habladas al apóstol Pablo. Mira el versículo 8, como desde el 7, para que entienda por qué Pablo estaba pasando por todo esto. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, mire nomás qué actitud la de Pablo. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿What? ¿Qué actitud? Y luego nos dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mire, estaba pensando en una imagen para poder entender mejor lo que Pablo está diciendo. Y me vino a la imagen de cuando los niños están chiquitos y que todavía no saben caminar muy bien y que tienen las piernitas, que por cierto, muy pronto, si Dios quiere, vamos a ser abuelitos y van a ver más ilustraciones sobre niños y bebés. Prepárese. Pero cuando están chiquitos y las piernitas gorditas, que dan ganas hasta de morderlas, gorditas y todo eso, pero que todavía no las tienen muy fuertes y que empiezan a querer caminar. Y luego ellas empiezan y usted le da la mano y siente la manita gordita de que se agarra y ahí lo lleva y las patillas. Pero lo lleva usted caminando. Pero usted puede sentir en su mano cuando el niño está perdiendo el balance y usted rápido lo aprieta y lo detiene para que no se caiga. Entonces, si lo hubiera soltado, termina llegando como Josué llegó ahorita con un... Si lo hubiera soltado, se cae y se pega ahí. Pero usted lo detiene al bebé y el bebé agarra confianza y siente como que ay, ya camino bien, y usted hasta en el momento que se va a caer lo puede hasta levantar y lo agarra, y él contento pensando que wow, qué fuerte estoy. No, es la fuerza del papá que lo está sosteniendo. Así es el Señor con nosotros. Cuando soy débil, lo único que nosotros tenemos que dar, como ese bebé, como ese niño, darle la mano al Señor. Yo solo no la hago. Yo solo me voy de boca. Ya después uno se marea ya por cualquier cosa. Va a agarrar una cosa y agarra vuelta y dice, ¿para dónde vas? Porque ya no tiene uno control. Pues así es uno sin la ayuda del Señor, por allá va a azotar. Pero si le damos la mano al Señor, Él nos va a sostener. Y cuando vayamos en los momentos más difíciles, más vamos a sentir su fuerza. Va a ser como que el brazo se va a endurecer la mano y nos va a sostener y vamos a decir, gloria a Dios. Justo cuando me iba a caer, justo cuando me iba a hundir, justo cuando estaba perdiendo la esperanza, sentí la mano fuerte del Señor que me sostuvo. Y el salmista le alaba al Señor porque recuerda cómo el Señor le ha contestado. Regresemos al Salmo siento, ¿qué era? Ah, ok, nomás quería ver si se estaba acordando. Salmo 138. Y vamos en el versículo 3 todavía, ¿verdad? Ok. Dice, el día que clamé, me respondiste. Y mire cómo dice, por eso dice que nos fortalecemos en la debilidad. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Y hay veces que no es necesariamente que exteriormente cambien tus circunstancias, pero que interiormente el Señor te da una fortaleza. ¿Y esta persona qué tiene? Recuerda a Pablo cuando llegaron, después de haber naufragado el barco por días, una tempestad horrible que el barco se destruyó por completo, en tablas lograron llegar a una pequeña isla por la cual... Llegaron por accidente, llegaron flotando allá a la orilla de la playa y ya al rato están ahí sentados alrededor de un fuego calentándose, y Pablo viene a juntar una rama y se le pega una serpiente, y los nativos de la isla dijeron, ¡ah! Esa es la serpiente más venenosa que tenemos aquí, la gente se muere inmediatamente cuando los muerde esta serpiente. Y dice, ¿y este hombre? Mira nomás cómo la justicia de Dios lo anda siguiendo, porque mira, acaba de pasar por esa tremenda tormenta, su barco se le destruyó, apenas llegó aquí nadando en una tabla, sostenido de una tabla, y ahora mira, wow, la serpiente. Y pasó un rato Y a Pablo no le pasó nada, porque él nomás agarró la serpiente, se la quitó. Y ya, y todos nomás viendo, ya va a caer, ya va a caer. No, no cayó. Vivo se quedó. Y pudo predicarles el evangelio a tal grado que la mayoría de la isla se convirtieron a Cristo. Al ver cómo Dios obró en la vida de Pablo. Por eso Pablo decía, cuando soy débil, soy fuerte. Cuando se ve como que me está yendo mal. Y tú me ves a mí y dices, ay, pobrecito. No te preocupes, el Señor está trabajando. Él está, ay, me voy a adelantar, cumpliendo su propósito en mí. Y Él no te va a decir a ti, oye, ¿cómo debería de trabajar con Rodolfo? ¿Cómo crees que debería de trabajar con Chayito? ¿Cómo crees que debería de trabajar con...? No. Él va a trabajar como Él quiera en la vida de cada uno. ¿Amén? Y aquí el salmista dice, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Y ahora no solamente alaba a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida, por cómo Él ha conocido a Dios en medio de sus circunstancias, sino que ve más hacia adelante y Él puede ver el fin antes de que ocurra. Y Él dice, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Fíjense que no está diciendo los reyes que existen hoy, en el tiempo de Él. Él dice, todos los reyes, pasados, presentes y futuros. Los que estaban en el tiempo de la edad de piedra cuando cargaban su garrote y que le golpeaban a las mujeres en la cabeza y las arrastraban de la trenza, no se crean, eso es otra historia, eso no es, no fue así nunca. Las mujeres siempre traían el garrote. Desde los tiempos no importa, desde cuando hubo reyes hasta los tiempos del futuro, todos los reyes se van a postrar delante de Dios. Y todos lo van a alabar. Y todos van a glorificar su nombre. Dice, pastor, ¿de veras? Esa es la manera como nosotros debemos vivir nuestra vida. Conscientes de que servimos al Dios Todopoderoso, delante del cual se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Imagínese, yo en el momento que usted se levanta y abre sus ojitos, tapatíos, aunque no sea tapatía, todo el mundo, abre sus ojitos, usted está con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el que un día toda rodilla se va a doblar y usted es parte del plan que Él está trabajando. Y Él específicamente lo escoge a usted y dice, yo voy a trabajar contigo, yo te voy a usar a ti. Yo sé que has tenido fracasos, yo sé que has tenido pruebas, yo sé que has tenido luchas, pero no te preocupes, yo estoy trabajando, yo soy el alfarero, yo estoy haciendo mi voluntad en ti. Y nosotros tenemos que confiar, y Él confía claramente y ve que el Señor va a reinar por completo. Y hasta el versículo 5 le agrega no solamente que lo van a alabar, sino que van a estar cantando y van a cantar de lo que Dios ha hecho. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso. Ese ya es otro versículo, nomás ahí esos dos versículos primero para enfocarnos en cómo Dios es grande, Dios es poderoso y nosotros servimos a ese Dios. Amén. Podemos enfrentar cada día con una seguridad, con una fe, con una confianza plena en que nuestro Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y ahora cambia y ahora nos va a dar un consejo, que es un consejo muy práctico, en el versículo 6. ¿Cuál es la manera más fácil y más corta de estar cerca de Dios? ¿Cuál es la manera? La humildad. Humillarnos. Hay gente que vino a los caminos de Dios y cuando vinieron, vinieron bien humildes. Y reconocieron que estaban en problemas, reconocieron que estaban en pecado, reconocieron que sin Cristo estaban perdidos y se humillaron. Y el Señor los visitó. Pero pasa un tiempo y empiezan a tener privilegios y empiezan a tener un poquito de conocimiento y empiezan a creerse la divina garza. Empiezan a sentirse como que, ¿cuánto tiempo tienes tú en el Evangelio? ¿Un año? Oh, yo tengo 30. No te preocupes, yo empecé así como tú. Casi hasta menospreciando. Como decir, oh, sí, todo eso yo no lo sabía, también así como tú. Pero ahora que yo ya tengo muchos años, oh, yo ya sé mucho. Y empiezan a sentir, oh, el poder cantar, el poder enseñar, el poder hacer esto. Es que, oye, pues, todos estos dones que tengo y todas estas habilidades que tengo y todo este talento, no se podía desperdiciar, el Señor lo iba a usar de alguna manera. O sea, bien altivos, bien creídos. Y Pablo dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y piénselo, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Todo lo hemos recibido por su pura gracia, por su pura misericordia. Y él dice, cuidado, porque al altivo Dios lo mira de lejos. El que se exalta será humillado. El que se humilla será exaltado. A mí me da mucha tristeza, lo digo con mucho coraje también, pastores que se les echa de ver que son creídos. Que porque sienten, oh, mi congregación está muy grande, están entrando miles de dólares al fondo de la iglesia. Yo tengo seguro aquí todo esto. Y hasta hablan con una actitud, hasta tú, aleluya, gloria a Dios. Como que, y digo, ¿por qué tienes que cambiar la voz? ¿Por qué tienes que hacerte como que eres otra persona? ¿Por qué no nomás ser tú? Y yo entiendo los que van a los seminarios y les enseñan así que tienen a hablar. ¿Sí sabe usted que lo enseñan a uno cómo hablar según eso para poder mover a las masas? Y te dicen, ahí le voy a dar una lección. Dice, por ejemplo, si va a decir, vamos a leer el versículo 3 de nuevo y se lo voy a dar con un entrenamiento de cómo usted puede impresionar con su voz. Dice, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Pero ahí le va la versión ungida. El día que clamé, me respondiste. ¡Ay, Señor! Me fortaleciste con vigor en mi alma. ¡Alábele! Y la gente, ¡ay, ay, ay! ¿Por qué tienes que hacer todo eso? Perdón que desperté a algunos. Yo creo que por eso lo hacen, para que la gente no se les duerma. Pero hermano, no hay necesidad. La obra no es mía. La obra es del Señor. Él tiene que ser exaltado. Él tiene que ser glorificado. Algunos se les sube a la cabeza y ya sienten, oh, ahora para que usted hable con el pastor, lo mandan con el asistente del asistente del asistente del pastor. No le toca hablar con el pastor porque el pastor está ungido. Y si usted no es de los que da miles, ni piense que le va a tocar que lo pasen al frente de la fila. ¡Qué ridículo! Y peor tantito andar con guaruras. Andar rodeado de gente que me está defendiendo y todo eso. Pura altivez, puro orgullo, pura vanagloria. Pero el salmista dice, no. Jehová es excelso, él atiende al humilde. Al altivo lo mira de lejos. Así como el altivo nos ve a nosotros, ¿sabes? Ay, tu iglesita, qué curiosita. Ay, los que asisten ahí en tu iglesita, ay, qué bonito. Yo en mi iglesia, somos miles y tenemos, Cuidado, Dios no ve eso, Dios no ve lo externo, Dios ve el corazón. Y usted cuídese y yo también tengo que cuidarme, amén. Cuando se me vea que se me está subiendo, venga y deme un cocolazo. Ni me avise, nomás deme por detrás, ¡pa! ¡Cálmese! No se crea, pero también prepárese. ¿Verdad? Es que para ayudarnos, hermano. El salmista reconoce que sin Dios él no hubiera sido nada. Él recuerda de dónde lo trajo el Señor. De detrás del redil. Ni siquiera lo habían invitado a la fiesta para ungir al próximo rey. Y sin embargo era el que Dios había escogido. Al más pequeño. Oh, sí, dijo Jesse. Oh, sí, tengo otro hijo. Ah, ya está, pero es el más chiquito. Allá lo tengo cuidando las ovejas. Dice, no, pues no nos vamos a sentar a la mesa hasta que no lo traigas. Tráelo, que se siente aquí. Y ese fue el que Dios escogió. Pero ¿qué pasó con el Samuel? Se equivocó, no una, sino 7 veces. Vio al primero más grandote y fornido. Y dijo, aquí delante de Jehová está el ungido. Ya le iba a echar el aceite. Y dice, ese no. Ay, voy a voltear. Ah, pues este, entonces, tampoco. Tampoco. No, señora, ¿poco ese chiquitín? Ese es el que yo quiero. Porque conocía el corazón de David. Y David aquí está reflejando su corazón. A pesar de que ha pasado el tiempo y Dios le ha dado tantas victorias y Dios lo ha puesto como rey, él aún se mantiene humilde. Mantengámonos humilde. No le hace que llegue aquí con su Mercedes Benz, su Lamborghini y se parque. No le hace. Tranquilo, ¿verdad? Dice, ahora entramos en el versículo que entra con mucha fe. Mire, si anduviere yo en medio, mire, aquí ya está entrando una fe tremenda. Y es lo que yo quiero animarlo a usted. Que empiece ahora a ver hacia el futuro, hacia el año que empieza. Ok, ya vio el año que pasó, vio la mano de Dios, cómo Dios lo ha sacado adelante, cómo Dios lo mantuvo, cómo Dios trabajó. Pero ahora que eso no se quede ahí, sino que eso sea como el gas, como el ingrediente que lo ayude a alimentar su fe para lo que viene adelante, para este año. Y él dice, si anduviere, está hablando tiempo futuro, ahora ya está confiado, ahora está muy seguro, ahora ya no es de estar llorando delante de Dios, sino que ahora ya con mucha seguridad, si anduviere yo en medio del cáncer, si anduviere yo en medio de las deudas, si anduviere yo en medio de los problemas en mi hogar, si anduviere yo en medio de la falta económica, si anduviere yo en lo que sea, lo que venga a nuestra vida, lo que venga, si anduviere yo en eso, tú me vivificarás. O sea, una seguridad de que el Señor va a obrar. Algunos de nosotros estamos orando por nuestros seres queridos. Señor, tráelos. En el momento en que dije eso, algunos pensaron en algún hijo, alguna hija. La mamá, el papá, el esposo. Señor, tráelos. Vamos a seguir confiando de que el Señor, así como nos trajo a nosotros, ay, porque usted no era cualquier cosita, duro para salvar. ¿Se recuerda cómo era de burlesco de los que le querían hablar de Cristo? No, algunos dicen, ay, no, yo era bien dócil, yo quería venir al Señor. Sí, ¿cómo no? Yo recuerdo, yo en serio que les hacía burla. Estos están locos. Ya nomás lo que andan haciendo. Ay, pobrecitos. Así era yo. Pues ahora también la gente dice eso de mí. Pero qué bueno, me gozo. Porque el Señor obró, amén. El Señor obró en mi corazón y ahora ya sé a dónde voy y usted también ya sabe a dónde va. Y puede enfrentar este año que viene con fe, con confianza, por lo que Dios ya ha hecho, por lo que Él está haciendo y por lo que va a hacer. Y Él dice, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. ¡Qué lindo es nuestro Dios! Él salva, Él liberta, Él nos rescata. No importa que estemos a punto de caer. Igual como le dije en la ilustración del niño. Imagínese eso. Usted está a punto de caer y el Señor lo tiene de la mano. Pero usted agárrese de la mano del Señor. ¿Cuántas veces no? Mijo, dame la mano. No, llega un momento que ya los niños no dan la mano. Yo veo a mi hermanita, tiene que corretearlo. Agarran hasta condición las mamás. Lo alcanzan y ya lo agarran al niño porque tiene que estar ahí. No, quédate aquí. No seamos así, hermano. Cuando el Señor nos dice, hey, dame tu mano. Yo quiero ayudarte. Vas a pasar por luchas. Viene este año. No, yo sé que la mayoría de iglesias están diciendo, este es tu año de restitución. El Señor me mostró que este año va a ser de prosperidad. Yo dije, bueno, ¿a poco para todos? No, algunos van a pasar por luchas. Algunos van a pasar por pruebas, algunos les van a dar noticias terribles. Pero ¿sabes qué? Si tú estás con el Señor te va a dar la gracia. El Señor te va a fortalecer, tú vas a ver la mano de Dios aún más que aquellos que no pasaron por pruebas. Qué lindo es cuando uno habla por experiencia. Yo ya sé lo que es quedarte sin trabajo y voltear a ver a los niños de cuando estaban chiquitos, me pasó una ocasión. Y voltear a ver a los niños y decir, wow, no tenemos suficiente para, ¿cómo le vamos a hacer? Y ver cómo Dios en unos días, pum, el Señor suple. Y te quedas, ¡ah, gloria a Dios! Ya tengo otro testimonio. Pues prepárese porque puede tener muchos testimonios en este año. Amén. Pero dele la gloria a Dios porque Él va a tener control de su vida. Y mire, ahora sí, entramos en el versículo 8. Con ese queremos terminar porque es un versículo precioso. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Mire, vamos a pasar ya de lo general. Sí, Dios tiene un plan para este mundo. Sí, Dios tiene un plan para las naciones. Sí, Dios tiene un plan para Israel. Sí, Dios tiene un plan para la iglesia. Pero yo quiero ser todavía más específico, como que si fuera un laser point. Dios tiene un plan para ti, específico. Para ti, con tu nombre. Y Él está trabajando y Él quiere cumplir su propósito, no entre el montón, no entre Calvary Chapel Rosemead, no. A ti específicamente, por nombre, Él quiere cumplir su propósito y Él está trabajando y Él quiere hacerlo. ¿Y sabe qué? Yo me emociono con eso. Porque no soy yo, es Él el que va a trabajar. Yo lo único que tengo que hacer es estar ahí, Señor, a ver, por donde me lleves, lo que tengas que hacer, tú sigue trabajando, cumple tu propósito en mí. Dios lo ha salvado a usted con un propósito. No solamente de salvarlo, porque si hubiera sido de salvarlo, se espera un minuto antes de que usted se muriera. Para que usted entrara de panzazo nomás al cielo. Ya cuando está a punto de colgar los tenis, que lleguen y le digan, oye, si te entregas a Cristo, Cristo puede salvar tu vida y te puedes librar del infierno y irte al cielo. Amén, yo quiero hacer esa oración. Y recibe y entra de panzazo. Y aún así, estaría en el cielo. Pero, si usted está vivo y está aquí, es con un propósito. Y yo cada día que me levante y cada día que usted se levante en este año, levántese y diga, wow, qué lindo. Dios tiene un propósito para mí en este día. Y yo lo quiero cumplir. Y yo quiero que Él lo cumpla. Que Él trabaje en mi vida. No sé qué es, ni sé ni cómo, pero sé que Él me va a usar para su gloria. Amén. Y de esa manera va a vivir una vida expectante, una vida emocionante. Es decir, sí sabes, ¿no? Cuando viene una buena noticia y ay, le dijeron, hey, ahí tengo un regalo para ti. Ay, usted, ¿dónde? No, te lo voy a dar mañana. Ay, ¿en serio, mañana? Y él está andando todo emocionado. ¿Qué será? Ay, Dios mío. Ay, pues así, cada día el Señor nos da un regalo. Que Él va a trabajar con nuestras vidas, que Él nos va a usar. Y nosotros no tenemos que andar, ay, buenos días, es lunes. No, el cristiano debe llegar con una actitud diferente. Aleluya, este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré. Pero es lunes, ¿qué importa? Para el Señor no hay diferencia de días. Este día el Señor va a usar mi vida. Este día el Señor va a cumplir su propósito. Este día el Señor va a moldearme de acuerdo a su voluntad para lo que Él tiene planeado. Y no se preocupe por cómo Dios está trabajando en la otra persona. Hay algunos bien chismosos, como Juan. Como Pedro, perdón. Pedro que vio venir a Juan. Y Juanito pues iba él queriendo seguir al Señor, pero el Señor Jesús iba hablando con Pedro de manera personal. Y luego de reojo volteó Pedro. Bien egoísta. ¿Y este qué? O sea, ¿por qué nos anda siguiendo? ¿Qué trae este? Y dice, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿A ti qué te importa? Sí, prácticamente así. Entonces, hay muchos cristianos que no viven su vida porque se la viven criticando a los otros. Ay, no, ay, eso no debería de hacer. Y tú ponte a hacer la obra de Dios, no estés ahí nomás de criticón. Todo le hayan defecto. ¿A poco ese es tu llamado? ¿Dios te llamó a ti a ser el policía de los otros? No, deja que Dios trabaje en cada uno. Amén. Y es precioso cuando uno ve cómo Dios obra en la vida de las personas y uno se queda maravillado. Hay algunas personas que yo he visto este año que pasó. ¿Cómo Dios obró? Oh my God. desde cuando llegaron hasta cuando terminó el año, y dije, wow, wow. Y algunos están aquí sentados. Y algunos dicen, sí es cierto. Sí es cierto, Dios hizo cosas tremendas en este año. Sin necesidad de que yo ande de chismoso. Simplemente se ve la obra de Dios en la vida de las personas. Y el salmista, ya con esa fe, con esa confianza, con esa convicción, él ya dice, Jehová, no dice, tal vez cumpla, se me hace que va a cumplir. No, 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 no. Jehová va a cumplir su propósito en mí. Tal vez tú piensas que no lo va a cumplir. Tú dices, no, este hermanito, a mí se me hace que no la hace. Este empezó como llamarada de petate, pero a mí se me hace que no la va a hacer. Cuidado, cuidado, no me llamaste tú. No, no eres tú el que me está dando el poder, es el Señor el que me está dando el poder y Él es el que está trabajando. Déjalo que Él trabaje. Amén. Amén. Así es. Y dice, tu misericordia, oh Jehová, ¿es para cuándo? Para siempre. Entonces todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, me levanto en la mañana y la Biblia me dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y dice que si tú sirves al Señor, el bien y la misericordia no se apartarán, te van a andar siguiendo. Ahí te van a andar tú queriendo apartar, pero si tú estás siguiendo al Señor, el bien y la misericordia van a venir detrás de ti. Y tú volteas y ahí viene, te va a alcanzar, y te va a alcanzar el bien, y te va a alcanzar la misericordia, y te va a alcanzar la gracia, y te va a decir, ay, qué rico, así debemos vivir cada día. Este año que empieza, aunque le hayan dado malas noticias, aunque se vea feo el clima, aunque haya pasado lo que haya pasado usted, cambie de actitud. Dele gloria a Dios y diga, sabes que yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, el Señor está trabajando. Esto solamente es para que Dios se glorifique aún más. Amén. Con mucha confianza. Y luego ya termina el salmista diciendo, no desampares la obra de tus manos. Y claro que el Señor no lo va a hacer. Él no nos va a dejar. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No dice tal vez, no. Él la va a perfeccionar. Un día. Yo sé que ahorita algunos me ven todavía con muchos picos y con muchos, ay, le falta. Este pastor podía ser mejor. A algunos no les gustan varias cosas de mí. Lo siento, son mis pelitos. Sí, algunos no les gustan otras cosas. ¿Sabe qué, hermano? Ore por mí. Dele gracias a Dios. Y yo voy a orar por usted y le voy a dar gracias a Dios por ver cómo Dios está trabajando en su vida. Y las peticiones que usted tenga, no las voy a usar para chismear. Que usted venga y me diga, ay, ore por mí porque tengo un problema. ¿Sabías tú qué? Me dijo tal hermano. No. Es orar unos por otros, llevar las cargas unos de otros. Amén. Y de esa manera cumplimos la ley de Cristo. Amarnos como Él nos amó hasta la muerte. Vamos a vivir este año, hermano, con todo, con todo. Pero yo le voy a dejar que usted le sirva a Dios, que usted sea el que tenga esa relación íntima, personal, con el Señor, y que sea el Señor el que moldee su carácter, su vida, y le dé la victoria. Y al final del año nos vemos en el servicio de medianoche para recibir el año. Y quiero escuchar esos testimonios que digan, pastor, me quedé con ese Salmo 138 y al final del año puedo ver, igual que el salmista, todo lo que Dios hizo en este año. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bendita palabra, Señor. Qué lindo, Señor, que como hijos tuyos tenemos tus promesas, Señor, y tu palabra contigo, Señor. Tus promesas son en ti sí. Y en ti amén, Padre mío. Tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que tú has prometido lo vas a cumplir sin faltar una sola cosa, Padre mío. Tú has sido tan bueno con nosotros, Señor. Muchas veces, Señor, este mundo materialista, Señor, este mundo que está tan egoísta, siempre pensando solamente en sí mismo, tiende a ser muy malagradecido. Están con una tremenda torta enfrente y aún así quejándose. ¡Qué triste, Señor! Queremos nosotros, Señor, cambiar nuestras actitudes, Señor. Queremos que donde quiera que vayamos, la gente pueda sentirse contenta de vernos al saber que tenemos una actitud que te glorifica y que eso mismo produzca en ellos un deseo de conocerte y de venir a tener un encuentro personal contigo. Usa nuestras vidas para tu gloria, Padre mío. Que no permitamos que el enemigo o que personas que no están de acuerdo a tu voluntad, Padre mío, traten de desanimarnos en nuestro servicio a ti, sino al contrario. Queremos esforzarnos, Padre mío, por hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por este día. Y sabemos, Señor, que tú cumplirás tu propósito en mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oramos.